de la tarde, 21 minutos. Estás escuchando a Valdés, el dúo de electro, pop, funkito, un poco de R&B, un poco de todo, que hizo este tema junto a Catriel, que se llama Cuando se apague todo. ¿Saben qué? Valdés está en el estudio, ¿lo pueden creer? ¡Bienvenidos, Valdés! Y los hermanos Valdés.
Buenas tardes.
Pancho, ¿cómo les va?
Todo bien.
Qué placer que nos visiten, me encanta la música que hacen. Es de esa música que hace bien, ¿no? Que escuchás un tema de Valdés y te la sube y te pone de buen humor.
Nosotros
te mueve un poquito.
La gente que nos escribe siempre nos cuenta que se sienten como acompañados a través de nuestra música en momentos así malos de su vida. Somos como una especie de psicoanalistas del pop.
Me encanta. Y me encanta que seas del pop también, porque hay un resguardo ahí que, viste, que el pop, para mí, yo digo que el pop no se discute. Que del rock se pueden hacer muchas teorías.
Para mí, el rock es pop.
Claro. Claro, obvio.
Mientras tengo un estribillo que sea popular, para mí todo eso es pop.
Absolutamente.
Hay otra frase que una vez ha dicho Andrés Calamaro, me acuerdo, que era: el pop es el rock inteligente.
Mirá qué bueno también. Es que sí, te corres un poco de la polémica, de los teóricos, de no, mira, hasta acá es. Esta es la frontera.
Hasta el movimiento pélvico.
Sí. Claro. Arrancan este año y terminan este año. Este año no estuvo, acá estuvo el grunge, era algo
¿y Elvis?
Parecido.
¿Qué era Elvis?
Si no era rock, ¿Elvis qué era?
El dios del pop, para mí.
También, claro. También, claro. Sí. Qué bueno que esa frontera se desdibujen un poco. Quiero que me cuenten, ¿hace cuánto están en Buenos Aires? ¿Sé que están viviendo acá?
No,
vinieron para acá.
Llegamos ayer en avión y nos vamos el lunes.
Perfecto, porque van a tocar el 23 en Niceto.
Así es.
Muy bien, perfecto.
Somos cordobeses de pura cepa y cordobeses que viven en Córdoba todavía, porque tenemos muchísimos amigos de acá de Córdoba, que son, no sé, Juan Ingaramo, hay un montón, digamos,
claro,
que son...
Los chicos de La Ribera.
Todos. Soy Santi, claro. Celi, sí. Bueno, hay una banda y todos, digamos, en un determinado momento vinieron a vivir a Buenos Aires. Y nosotros todavía somos como la resistencia, todavía nos quedamos ahí. ¿Viste?
Son traidores.
Qué bien.
No, al revés.
Son de pura cepa.
Los que se vinieron. Que
claro, el Fernet allá se prepara de otra manera.
Hay una fuente de Fernet, ¿es verdad que hay una fuente de Fernet en la falda?
Hay un geyser.
Ah, eso no sabía.
Hay un geyser.
De ahí sale la receta, tipo, la gente recoge ese Fernet y después imitar esa forma.
Los hermanos Branca vinieron a Córdoba a buscar la receta del Fernet.
Me dijo una vez el padre Tota que había una virgen que llora Fernet en Córdoba.
Sí, también. Qué hermoso. Escúchame, ¿y en qué parte de Córdoba? ¿Dónde están?
En Capital, Córdoba.
En Córdoba Capital.
Sí,
¿vivían
sí.
siempre ahí o eran de otra parte y se fueron a la ciudad?
No, siempre ahí. Igual hemos tenido así, qué sé yo, casas así de nuestra familia en las sierras, que eso, hemos como curtido esa onda, sobre todo la parte de lo que es el Valle de Punilla, Carlos Paz, Cosquín, Sikiman, todo eso. Uh-huh. Tenemos recuerdos de haber ido, por ejemplo, los primeros Cosquín Rock en la Plaza Próspero Molina.
Claro.
Somos
viejo es rockero.
Sí. Okay. Pero somos de Córdoba Capital.
O popero, no sé.
las dos cosas. No, les pregunto esto porque, de hecho, tienen un tema que se llama Venir a la Ciudad.
Sí.
Que me parece que ahí empezaron a cambiar un poco el sonido. Si bien tienen un estilo muy particular, los chicos ya tienen como 4 discos, uno de remixes, desde 2015 que se juntaron y 2016 empezaron a editar, a sacar discos. Y creo que los primeros dos tienen como un sonido muy particular de ese electropop
más
que hablábamos.
Anglosajón.
Más anglosajón, muy bueno que lo digas. Y creo que se reargentinizaron con Venir a la Ciudad y tiene algo un poco más folclórico, ¿no? Claro.
Es como más milonga.
Ahí va.
Sí, tiene como eso.
Tiene esa cadencia, ¿no?
Sí.
¿Cuánto eso fue planeado? ¿Cuánto eso fue saliendo? ¿Cuánto quisieron pegar un poquito el volantazo? Porque el estilo sigue existiendo, obvio, pero hay una cambio.
Nos pasó eso
ahí.
Que era como veníamos a hacer dos discos anglosajones, por así decirlo, porque nuestras influencias para cada disco era como eso. Dijimos, ¿por qué no hacemos un disco que sea como más latino en cierto punto? Y como un poquito de, no sé, el beat del reggaetón, meterlo como en el universo Valdés, que es como un pop así más soft.
Sí.
Y le metimos como un poquito también de folclore, salir un poquito medio, una cosa ahí medio influenciada por Rosalía, que no podemos escapar porque, bueno, es una gran artista.
Y en ese momento estábamos como escuchando mucho eso, me parece también.
El mal querer.
Sí, todo eso. Yo creo que en realidad... Siempre cuando nosotros somos como músicos de disco, ¿viste? Todavía. Uh-huh. O sea, en el sentido de que sacamos simples, pero nunca sacamos singles que no estén dentro de un disco. Como que siempre cuando nos sentamos a componer...
No nos da la guita.
No, pero piensa más en el concepto del
claro, en la obra, exacto. Entonces, uh-huh. cuando pensamos un poco el concepto de ese disco, fue como hagamos algo que sea distinto a los otros dos, digamos.
Okay.
Que tenga como un poco más de ADN de acá, digamos. Entonces, por eso hay temas como Venir a la Ciudad, o en ese momento eso, estábamos escuchando Rosalía, reggaetón. Entonces, siempre lo que escuchás es como se refleja un poco después en lo que terminás componiendo.
Okay.
Pero después, fue ese año también cuando hicimos ese disco, fue un año como que viajamos una banda por todos lados. Entonces medio como que lo íbamos haciendo en gira, uh-huh. en estudios de distintos lugares, y eso también yo creo que nos marcó un poco, sobre todo viajar por Latinoamérica, estuvimos en Perú, en Paraguay, bueno, Argentina.
De ahí viene el nombre
Chile,
postal.
Claro.
Como que cada canción es una postal de esos pequeños viajes.
Y perfecto. Pues fueron ahí compuestas ahí de gira.
Claro, sí, muchas de esas sí. Entonces creo que tiene como eso que estábamos viviendo en ese momento, como que fue plasmado, digamos, en el disco. Y a la vez también como que encontramos como otra dinámica de trabajo, porque por lo general siempre maqueteábamos todos nosotros en el estudio, nos metíamos, íbamos, grabamos, y acá muchos temas caíamos al estudio de un productor específico, viste que ahora está como muy, digamos, como muy top, digamos, toda la cuestión de los productores musicales que laburan, son como estrellas igual, digamos, a la par que los músicos,
sí,
los
sí.
artistas.
Productores, beatmakers, están muy arriba
todo,
también.
Todo, entonces nosotros entrábamos a un estudio de algún productor y era como en 3 horas salíamos con el tema hecho. Y es como que ni siquiera estábamos, no teníamos un filtro, era como entremos, hagamos música, veamos qué sale.
Okay.
Entonces como que el disco terminó teniendo como esa cosa más ecléctica, ¿viste?
Sí.
Y perdón, ¿les copa entregar así lo que hacen ustedes a las manos de un productor y decir,
obvio.
Nos sí, entregamos, sí. que haga lo que quiera, que la mueva él?
Está sí. bueno porque se retroalimenta todo. De hecho, si te pones a ver, no sé, los créditos de una canción de Weeknd, ponele,
sí.
son 500 los que laburaron.
Un montón de gente, es verdad.
Un montón de gente, y de ahí se arma también que el tema esté tan bueno, que tanta gente colaboró, aportó lo suyo, como que cada uno le encontró como una cosita creativa, uh-huh. y ese sumatoria de cosas hace que sea tan rica después la canción.
Claro, y ahí no perdés identidad, no hay peligro de nada.
Tenés
¿no?
que vivir el Sadaic nomás.
Claro.
No, pero igualmente, por ejemplo, en el peor de los casos, si sale algo que no te gusta, no sale.
Claro.
No hay, es como que es una obligación de medios, no de resultados.
Bien.
Para mí es como que entras, haces música y si está buena, si sale algo bueno, sale. Pero si no, hay muchas sesiones, hemos hecho muchas sesiones de composición donde
no
salimos
nada.
Y no pasó nada y todo bien. No.
Otro
es
día
así.
Sale.
Los procesos creativos son así, ya está, ya fue.
Okay. ¿Cómo es el tema de laburar entre hermanos? Me imagino que les hacen mucho esta pregunta.
Sí.
Pero bueno, hay muchos hermanos que se llevan muy bien y que en esa armonía pelean algunas cosas súper interesantes. Hay otros que son un poco más conflictivos, que por ahí la relación...
Y nosotros somos opuestos.
Ah,
como
mira.
Yo soy más... de bailar, cantar, como más leonino, y Edu sí. es como más tranquilo, equilibrado, tipo, piensa lo que dice, yo hablo sin pensar, ¿viste?
Son más impulsivos.
Claro.
Sí.
Entonces, como que somos medio opuestos, complementarios, podría decirse.
Perfecto.
Pero sí, somos hermanos,
uh-huh.
y yo creo que también los hermanos varones, no sé por qué tienen esa cosa que como que hay una competencia como que está como invisible, pero siempre está. Y está eso también.
Bueno, yo no estoy de acuerdo.
Sí, ¿y de dónde vendrá
eso?
Yo
no compito con nadie.
Claro, pero no, hace un rato estábamos hablando antes del aire de la manija que tenemos por el Mundial, y yo se lo atribuyo un poco al deporte.
Puede ser.
Esa competencia entre varones, ¿no?
A mí me encanta competir. Yo soy gamer, ponele, estoy todo el día
¿sí?
compo ahí, cuando juego, compitiendo.
¿Qué jugás?
¿Querés ganar, viste?
¿Qué te gusta?
No, igual ahora estoy jugando una cosa muy friki, que es como...
Pero acá decirlo, tenés el espacio para
llama,
decirlo.
Tenés que actuar tu personaje.
Ah,
es como
posta.
Un juego así de roleplay se llama.
Ajá.
Vos te metés en un universo donde estás en Chernobyl,
sí.
Ucrania, ¿viste? Ahí la frontera entre Bielorrusia.
¿Es con realidad virtual, casco?
No, no, sos compu, normal.
Okay.
Pero se ve tipo primera persona. Y vos tenés que actuar, vos te tenés que crear un personaje y actuarlo dentro
sí.
de ese universo.
Bien.
Y te pasan cosas, todo, estás todo con máscaras de antirradiación, todo posnuclear así.
¿Y cuánto dura un partido eso?
Y vos lo cerrás cuando vos querés y lo abrís cuando vos querés.
Un peligro bárbaro.
¿Pero qué tenés que hacer en el juego?
Y tenés que sobrevivir. Es tenés que alimentarte, comer, buscar comida, buscar guita, equiparte, buscar filtros para tu máscara porque hay radiación. De supervivencia pura.
¿Y te asignan un rol, te asignan un cargo o lo vas desarrollando vos también?
Podés conseguir. Porque tenés tipo lugares así, facciones, donde podés llegar a ser tipo el capo de cada facción y cada facción tiene su propio como objetivo, ¿entendés?
Claro, sus misiones.
Tenés unos que son medios nazis que entran al lugar y tipo te agarran, te atan, ¿entendés? Te empiezan a revisar y los locos actúan de eso, ¿entendés?
¡Uy, qué miedo!
Y después tenés otros que son los hippies, tenés los que están todavía fumando porro, ¿entendés?
¡Hermoso! Ok, y vos decís que eso del gaming también te imprime un poco de competitividad.
Este juego específicamente no, pero los otros juegos más que he jugado más, de más pibes, sí, tiene claro. como esa cosa de competir, ganar, ¿viste? Como,
sí, sí, sí.
Como de tratar que te saque la jugada, ¿viste? Igual que el deporte.
Claro, claro. Yo soy gamer vieja escuela y, o sea, tuve todas las consolas que se pueden haber tenido. Ahora no, ahora me quedé con la Play 4, no me subí a la 5. Pero hablábamos el otro día con mis amigos que tienen más de 40 y decimos, es que loco que esto no se quita.
No se va.
O sea, te seguís gastando por los goles que haces o demás.
Claro, claro.
¿Y vos, Edu, nada? ¿No agarrás un joystick nunca?
O sea, sí, lo hice. Cuando éramos chicos, me acuerdo, llegamos como hasta la generación de la Drinkas, me acuerdo. Pero después
la Sega.
Claro, después nos la robaron y ahí como que me puse con la música, digamos. Dejé de eso y me puse a tocar. Y no, o sea, la verdad que juegos así no hago mucho, pero sí hago deporte, o sea, hago, de hecho, hoy por ejemplo llegué a Buenos Aires ayer y ya hoy me conseguí un profe, estuve haciendo gimnasia hoy a la mañana.
Ah, le metés.
Claro,
okay.
O sea, como que hice mucha natación, fútbol, vóley, básquet, siempre hice como muchos deportes y me gusta, o sea, como que soy, como creo que lo que más me gusta, o sea, lo que me gusta igual que la música son los deportes.
Mira, todos.
Y además, como que encuentro un montón de cosas en común, digamos, entre... como que un poco como en el mundo de la música, los artistas, los deportistas, digamos, más allá de toda esta cuestión exitista, digamos,
todos
como la fama y todo eso. No, pero hay como una cuestión, hay como una voluntad, digamos, hay arte, digamos, en el fútbol, en un montón de deportes.
Sí.
Vos estás viendo un chabón que está moviendo una pelota en un televisor a 8.000 kilómetros de distancia y hace una gambeta, se te pone la piel de gallina, es como ir a un show, es lo mismo, digamos, es como escuchar una canción en
un
vivo.
Cambio diferente.
Tal cual.
Un cambio de frente es
no,
arte
sí,
para
sí,
mí.
No, sí, tal cual. Bien pegado, bien posicionado. Que sea, es hermoso.
La precisión,
eso.
La búsqueda,
sí,
también
todo,
la estética.
Es como un pincel, ¿viste? Ahí. Entonces, para mí, por eso me apasionan tanto los deportes.
Y la música también tiene técnica, tiene un montón de cosas que.
Claro.
Que también con el deporte.
Sí, sí, sí. Y tiene su habilidad y también tiene la búsqueda de ganar algo, no sé, en lo que te propongas.
Tal cual.
Nos retiramos
cual.
Un poco más viejos, los músicos.
Es verdad, por suerte.
Pero. También nos lesionamos en vivo ahí.
Sí, y estamos hablando del Mundial, de la manija que tenemos por el Mundial de Qatar, que queremos que arranque ya. Yo les contaba que lo tengo un poco borrado para no manijarme tanto, para no estar tan encima con la ansiedad, pero las ganas que tenemos, que ese muchacho con la 10 y la cinta levante una copa, ¿no?
No, increíble. Yo creo que nunca se sintió la ilusión que hay ahora. Y yo, a diferencia por ahí de lo que mucha gente a veces piensa, yo creo que también al país en general le vendría muy bien, digamos, socialmente que Argentina se haga campeón del Mundial. Independientemente de las cuestiones demagógicas, todo, yo creo que el fútbol es una cuestión que va más allá, digamos, como de la pasión. Me parece que en general, o sea, que ya todo un país, digamos, esté de buen humor energéticamente, ya el país es otra cosa. Viste, que todo el mundo ande contento por la calle, viste, ya que es como energéticamente vos lo sentís cuando salís de la calle. Entonces que la gente esté contenta por algo, porque se olvide de sus problemas un rato, me parece que es increíble. Entonces, para mí es ahora.
Sí. ¿Vos cómo estás, Pancho, con eso?
Yo, mirá, no soy tan fanático del fútbol.
Pero
chicos,
los
perdón.
Mundiales lo
¿No
veo.
¿No sos tan futbolero?
No. Pero
mundiales
pero igual,
te gustan?
Sí.
El Mundial lo veo. Me parece impresionante ver tipo los mejores del mundo contra los mejores del mundo. Los mejores de un país contra los mejores de otro país, perdón.
Sí.
Es otro fútbol, ¿viste?
Sí.
No es lo mismo que claro, un partido que común.
Total, que una liga de todos los fines de semana.
Igual no sé mucho de fútbol, pero nada, lo disfruto y me pone manija y como que estoy ahí. Todo lo que sé de fútbol lo sé de ver mundiales, ¿entendés? Como...
Ok. Son opuestos complementarios posta.
Sí, sí.
¿Viste?
Sí, sí. A mí me gustan más las artes marciales igual.
Ah,
yo
¿sí?
Soy más de ese plan.
¿Hiciste algo de eso?
Hice aikido, como que...
¡Oh!
Me compa más ese plan.
Me interesa el aikido, que es utilizar la fuerza del adversario.
Sí, sí. Nunca atacás. Nunca atacás, sino que vos te defendés y utilizás todo lo que tiene el otro para agredirte en su contra.
Mirá.
El anti-Cobra Kai, me copa.
Claro. Sí, es más, sí. Steven Seagal que hacía
claro,
eso.
Steven Seagal.
Steven Seagal, de hecho, es capo. O sea, entrenó con el fundador de Aikido y es un ex agente de la CIA.
Está re loco.
Y además, tiene otra cosa que creo que, no sé si por récord Guinness o algo así, creo que tiene las colecciones más grandes de guitarras eléctricas del mundo.
Sí, 300 guitarras tiene.
Algo así.
¿Qué? ¿Pero toca?
No, el tipo toca blues, es re fanático del blues.
Una banda grosa.
Sí, sí.
Un dato que no tenía, para nada.
Sí, el otro día lo tiré en Tadao. Wow, 300 guitarras tiene Steven Seagal y una banda que sale de gira y todo el tipo.
No, impresionante.
Tiene ahí unos beef con Jean-Claude Van Damme. Se tiran
beef. Me muero. Si eso pasa, me muero. ¿Qué cumpleaños soy, Jean-Claude Van Damme? Chicos, para más datos.
Claro. ¿En serio?
Sí,
hoy, Jean-Claude.
Ah, es rey. Bueno, yo cumpleaños ayer, es libriano también, mirá.
Ah, mirá.
Yo del Día de la Lealtad.
Vea, bueno, ni más ni menos. Bueno, yo los quiero escuchar un poco cantar. Me preguntaba todo el tiempo cómo iba a ser escuchar una banda que tiene tanta base electrónica, pero bueno, los últimos discos están peleando algo más acústico. Y bueno, quiero saber qué quieren tocar hoy.
Vamos a tocar una canción que se llama Simular, que es de nuestro último disco, que se llama Una Vez Más. Y bueno, se los vamos a regalar para ustedes.
Muy bien, Valdés en vivo, en una, en Nacional Rock.
Pop cordobés.
Hay que ser y parecer para no quedarse afuera. Cae un pez en la red por mirarse en la vidriera. Algunos locos por amor, algunos que lloran por vos. Alta emoción, todo parece perfecto. Desilusión, no hay lugar para defectos. Algunos locos por amor, algunos que lloran por vos. No, no. Simular que todo es perfecto no es normal. No, no, no es normal. Tu comportamiento no es real. Oh, oh. Ya no sé si salir o volver a dormir y quedarme triste y solo. Porque simular que todo es perfecto no da más. No. Se apagó, se acabó. No hay oferta ni deseo. Aventura y desamor. Qué bonito si te veo. Algunos días en color. A veces gana un perdedor. No, no. Alta emoción, todo parece perfecto. Desilusión, no hay lugar para defectos. Algunos locos por amor para darte. Algunos que lloran por vos. No, 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 no. Simular que todo es perfecto no da más. No, no, no es normal. Tu comportamiento no es real. No, no. Ya no sé si salir o volver a dormir y quedarme triste y solo. Porque simular que todo es perfecto no da más. No, no. Oh, simular que todo es perfecto no da más. No, 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 no es normal. Tu comportamiento no es real. No, no. Ya no sé si salir o volver a dormir y quedarme triste y solo.
Por favor, qué linda versión de Simular.
Por favor.
Nos la guardamos y la atesoramos. Qué divina. Sí, bueno, es que eso pasa también con las buenas canciones, ¿no? Que con una guitarra y con estas voces que tienen también, las armonías que hacen los hermanos Valdés, suenan divinas. Qué lindo tenernos en el programa. Gracias por venir, chicos.
Han generado una disonancia cognitiva porque fue bastante perfecto lo que hicieron. Era imposible de simular.
Total, total. Era perfecto de verdad. Eso,
disonancia cognitiva.
Sí, sí, sí. Anótenlo.
Bueno. El disco puede ser el nuevo disco.
El nombre de una banda indie siempre te tiran, ¿viste?
Disonancia cognitiva. En vivo, en el festival. Ah, de festivales quería preguntarles, porque se presentaron en muchos festivales y quiero saber cómo es la diferencia de hacer un show tan íntimo, ¿no? Para tu público, en Niceto, como el que viene ahora el 23, a estar compartiendo escenario de día con otra gente, acortando el setlist, sí, sí, ¿no? Porque es otro plan muy diferente tocar en festivales.
Los festis son un quilombo. Mal. Sí,
claro. Nunca te escuchás bien.
Hasta no. Que tenés que armar y desarmar en muy rápido, pones a prueba ahí el equipo, tipo, vamos, muchacho, 5 claro. Minutos, vamos.
Ya, tiene
y
que estar.
Tenés un timer así que te ponen en una pantalla gigante que tiene 30 minutos que va yendo hacia atrás y
eso es posta, ¿no? El costado
y, tiene sí, gigante. Sí. Entonces y, vos tenés que ir cantando mientras vas mirando el reloj ese que es tipo una bomba que va a explotar en algún momento.
Claro, claro. No, y tenés miedo. Todos los técnicos de escenario que están arriba mirándote
como... técnicos te odian.
No te pases un minuto porque están ahí puteándote.
Se te paran los técnicos, son heavy, boludo. Sí, ¿no? El encargado de escenario ahí es... Tiene un rol que
y te saca, ¿sí?
Mal.
Y también la situación de subirte, por ejemplo, a un escenario y de golpe tener, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 personas que están ahí por viéndote, tenés que como aprender también a entender qué está pasando ahí como energéticamente. Porque uh-huh. puede que haya gente que te esté esperando eufóricamente o haya gente que está ahí como viéndote y dice, ¿qué onda? Tenés que salir a ganarte toda esa gente.
Claro.
Y tenés que como entender, digamos, ese ida y vuelta.
Y es ida y vuelta ahí, claro. Es total, lo pensaba cuando decían lo de los técnicos que están ahí esperando y por echarte.
Es un ring, es como un ring, ¿viste?
Es como un ring, pero aparte ahí tenés que ver el ida y vuelta con la gente. Entonces claro. me parece que ustedes ahí... ¿improvisan o dicen, che, vamos a hacer 5 temas y son 5 temas o de repente ves el feedback con la gente y pegamos onda y es, más allá que tenés que respetar el tiempo, que hacemos un tema largo, 2, claro. variamos.
No, hay que salir listo para la guerra ahí.
Claro.
Sí. Ahí te subís, okay. lo das todo, por más, que la gente, te esté tirando cosas, lo das sí. todo igual.
Pero igual está bueno lo que dice él porque, por ejemplo, las bandas de cuarteto hacen eso. Ajá. O sea, por ejemplo, en muchos bailes van o sea, no tienen setlist armado.
Eso te
como
hace,
que van
claro.
a hacer, se dan vuelta y dicen, vamos con este. Y es como lo van sintiendo lo que va pasando con la gente.
Total.
Y creo que algunas bandas de funk también, James Brown me parece que lo hacía. Entonces es como que van viendo lo que está pasando con la gente y es
tenés
como
que tener mucha cancha. Para hacer.
Claro. Y los músicos están reentrenados, entonces saben cuándo tienen que enganchar todos los temas, todo. Y eso está bueno, pero tenés que hacer como una lectura. Pero a nosotros nos pasa eso, que en los festivales grandes medio como que tenés el setlist. Encima el setlist está ligado, digamos, al guión de luces, al guión de pantalla.
Ah, okay,
entonces le metés uno de esos cambios, hermano, sabés el quilombo que se te arma.
Yo te digo todo como está, hermano. Claro. Acá ibas a hacer simular y me está tocando.
Pero, ¿para qué me trajiste si hiciste lo que quisiste?
Lo bueno de los festis es que generás público nuevo. Eso es lo más lindo que tiene.
Eso está bueno.
Porque hay un montón de gente que va a ver otra banda, o va a ver a Nati Peluso, o va a ver a un artista gigante, y se encuentra con un montón de bandas más chicas que se queda de cara y le gustan.
Sí.
Y después te van a ver los shows, ¿entendés? Entonces, muchas veces te los cruzas después de un show y te dicen, che, yo los conocí en tal festival. Sí, y eso es de hermoso de los festis porque conviven muchas bandas y mucho público distinto que se hacen uno.
Pero... A mí me gusta eso de los festis. Yo, como público del festival, ¿no? Me gusta ir a conocer bandas.
Sí, claro.
Temprano videra. Conocer bandas también.
Claro,
es una
exactamente.
Videra para poder escuchar algo que quizás de otra forma no hay chance.
No, porque ni siquiera podés lograr esa experiencia ya escuchando Spotify. Que antes por ahí, viste, te descubrías bandas y decías, qué bueno que está esto. No, ahora es como que el algoritmo te tira data. Para que vos te quedes contento. Y es como, no sé, lo más parecido a ir a un festi y escuchar para mí SoundCloud, que es como que no entendés nada, es como otro palo, ¿viste? Y es como, ¿cómo llegué a esto? ¿Viste?
¿Y esto
no te
qué
pasa?
Es? Claro.
¿Y pibe?
pero nosotros, obviamente, preferimos mucho más como hacer un show como el que vamos a hacer el domingo en Niceto, que es como un show de 2 horas. Nosotros manejamos el tiempo del escenario, presentamos el disco, nos frenamos tranqui, hablamos con la gente, hacemos acústico, después hacemos la parte más bailable. Entonces es como que eso, nada, tenés tiempo de hablar con la gente, mirar, qué sé yo. Cuando hicimos en Córdoba, una chica que estaba ahí me miraba todo el tiempo el celular, así yo decía, ¿qué quieras? Estaba haciendo una videollamada con alguien en vivo, estaba mostrando el show, entonces yo agarré el celular, le dije, hola, ¿cómo andás? ¿Me entendés? Hola, saludá a la gente,
hermoso.
Así. Esas cosas en un festival, imagínate, no hay forma.
No se puede, claro, hay otra distancia y otros tiempos también.
Sí, sí.
Quiero preguntarles porque me dijeron que al principio eran medio anglo, por lo que están escuchando. Por las influencias y lo que les gusta escuchar, más allá de si impacta o no en su música.
¿Ahora mismo?
Sí, estos días. Aunque sea viejo, ¿eh?
Yo estoy escuchando, de hecho, bastante música anglosajona.
Sí.
Ok.
Lo que nos pasó este último disco, igual, a mí pasó mucho que empecé a escuchar Babasónicos de vuelta, un montón.
Hmm.
Babasónicos siento que está en un momento hermoso. Lo fui a ver a la Plaza de la Música hace poco, ahí en Córdoba, y había público de todas las edades. Mucha gente muy chica, muchos jóvenes. Y me pasó eso con Babasónicos, que este disco último como que me despertó esa cosa de haber escuchado mucho rock nacional de pibe, mucho pop nacional de pibe.
Uh-huh.
Y el disco este último que hicimos es un poco un homenaje a la canción nacional.
Uh-huh.
Pero después de que hicimos eso, que fue como mi etapa de estar escuchando mucho nacional, empecé a escuchar cosas nuevas. Hay una banda nueva que se llama Magdalena Bay, que si no me equivoco, la cantante es argentina, ¿no?
Sí, sí.
Uh-huh. Viven en Estados Unidos, son un dúo electrónico, así igual que nosotros. Muy buena. Volví a escuchar MGMT mucho. No sé, de todo un poco, lo que también uno va descubriendo, así, ¿viste? Muchas bandas que uno escucha y no sabe ni qué son, ¿viste? Como que después te pones no sé, o agarro playlist de música brasilera y me pongo a cocinar con música brasilera, ¿entendés?
Ok.
Como que todo un poco.
¿Nueva o bossa nova?
Lo que pinte, lo que me ofrece el algoritmo a veces.
Te dejas llevar un poco por los tentáculos del algoritmo.
A veces uno viste y dice, ¿y este tema cuál es? Y te pones a ver qué es. Sí. Y como que lo registrás, pero si no vas fluyendo. No,
eso está bueno de Spotify también. El descubrimiento semanal, si bien tiene mucha cosa de algorítmico, te va mostrando lanzamientos nuevos, bandas que por ahí no llegás, ¿no? Que no es que con la lupita
está hecho con amor, explorar para
a todos lados.
El descubrimiento semanal está hecho con amor porque te trae novedades y también te trae cosas viejas que decís, bueno, esto, ¿de dónde salió? Está re bueno y se parece algo que me gusta. Y además de materia de música, así como consumos culturales, pelis, series que los hayan marcado.
Y de todo, o sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, ahora sinceramente no tengo mucho tiempo de ver cosas, de leer cosas, porque fui papá, digamos, hace un año, entonces es como que...
De pedo puede estar acá.
Claro.
De pedo está despierto.
Baby Channel es un gran canal.
Claro, no, pero ni siquiera porque es como que no ve tele el bebé, digamos. No ve tele, yo ya corté el cable, ¿viste? Es como que nada, ya un quilombo, me mudé, nunca más le di de alta. Es más, ahora me hiciste acordar que tengo que llamar a la empresa para quejar porque me están cobrando, digamos, y ya le di de baja. Pero bueno... Pero me acordé de lo que me decías por ahí como de la música y eso. A mí me pasó, por ejemplo, de que como que yo escuché mucho jazz. Que estudié jazz, digamos, como que toqué varias cosas. Y empecé como... Me acordé justo el fin de semana que nosotros hacíamos la presentación del disco en Córdoba. Estuvo tocando Pat Metheny acá en Buenos Aires. Y me acuerdo que... Y nada, es como que dije... Oh, me puse a escuchar todos los discos de Pat Metheny viejos, digamos que...
¿Se pronuncia así? ¿Metheny?
Sí. Digo, Metheny,
le dicen. ¿Sabes que esa es la pregunta? La que le hacen ustedes Metheny. De los hermanos, le preguntan a él toda la vida
Pat
sobre
Metheny,
eso. ¿Cómo es? ¿Metheny?
Claro,
Metheny. El otro día fui al Resi y quería escucharlo digamos, de su propia boca.
Sí, claro, que lo diga él.
Metheny.
Claro, ¿fuiste? ¿Vos fuiste a verlo? ¿Fuiste?
Sí. Eso dijo increíble, él. Hola, soy Pat Metheny.
Sí. No. A lo último, Pat Metheny, pero rari.
Como... Lo dijo como con un tocón de viola.
Tal cual. Esa es la descripción auditiva.
Como él toca la viola, lo dijo.
Claro. Es un riffcito su apellido.
Le quitale pato. ¿Qué hace, pato?
Claro. Así que nada, estuve como eso, me puse a escuchar eso, como discos viejos. Tiene un disco que se llama I Can See Your House From Here, que es con John Scofield también, que es increíble.
Wow. Okay.
No, empecé como eso, como ahí. Y estuvo bueno porque también como que no solamente conecté con esa música, sino que como que conecté en realidad por la razón por la cual, digamos, empecé a hacer música. Y eso está bueno, ¿viste? A veces cuando estás un poco perdido en esta cosa, la vorágine que tenés que hacer show, que viajar, que tenés que vender tickets, que esto, que lo otro, que tenés que, viste, qué sé yo. Por ahí yo escucho esa música y digo, yo no empecé a hacer música por todo esto.
Claro.
Como que
empecé a hacer música para ser como Pat Metheny.
Claro, para tener el pelo de él, claro. Bueno, para hacer porque
para tocar mejor que todos. Viste que chabón, tipo.
No, ni siquiera, pero bueno, pero eso, como que a veces hago eso, ese ejercicio, como para tratar de acordarme cómo era yo antes. Yo,
cuando volví del cole, me acuerdo que entraba a casa y él ya había terminado el secundario, yo volvía sexto año, bueno, el quinto año.
Sí.
Y estaba Edu con un metrónomo y ¡tip! Tipo a los Pat Metheny ahí tratando de ser tipo jazz master, ¿viste? Entonces, ¿qué haces, boludo?
Eso fue después que me robaron. Eso fue
mayor cantidad de notas en por
claro, después que me robaron las drinkas. Ahí está, como para conectar, ¿viste?
Bueno, vino bien entonces que te afanen la Sega. ¿Y cuál fue, Edu, entonces, el motivo por el que empezaste a hacer música?
No, supongo que fue porque encontraba, digamos, es como re cliché, digamos, pero es como que me sentía cómodo, digamos, como hablando, digamos, como transmitiendo, digamos, sensaciones o emociones a través, digamos, de un instrumento, como que en ese momento, qué sé yo, en la adolescencia es como que, no sé, encontré como ese mundo. En ese momento también es como que a los 15, 14 años como que descubrí Luis, poner Spinetta, entonces como que entré en todo ese mundo como muy de chico y como que dije, wow, loco, como...
Oasis también te gusta.
Todo lo que se puede hacer, sí, todo lo que se puede hacer con un instrumento, todas las cosas que... Hay gente que habla sin cantar, ¿me entendés? O sea, es como... Empecé como a flashear con eso y nada, y es como que dije, yo quiero tener una banda de jazz, ¿me entendés? Quiero salir a tocar, quiero componer, quiero tocar estándar, qué sé yo. Y fue por eso, en realidad, o sea, como que tenía ganas de tocar, como que me gustaba la música, me gustaba cantar, me gustaba tocar. Entonces, como que eso, de vez en cuando hago un poco como ese ejercicio, como decir...
Para reconectar.
Sí, para darme cuenta que en realidad después todo lo otro, todo lo que nosotros hacemos, digamos, como Valdés, como que llega, pero que tampoco, o sea, qué sé yo, no me preocupo, digamos, tanto si los números cierran o no, si vendimos tanta cantidad de tickets, esto, como que esa cuestión de inteligencia emocional como que la desarrollé más encima con un bebé encima y todo eso, que es como que decís, bueno, esto puede esperar para... Entonces, claro. Como que me siento más tranquilo ahora, digamos, también, disfruto más, digamos.
Hice un proceso a la inversa, Ajá. Como que yo quise ser músico para...
¿Te das cuenta que somos opuestos?
Yo empecé a hacer música para tener la mejor banda del mundo, ser famoso, el sueño de los 90, ¿viste? Tipo, claro. Fama, guita. Sí. Y después tuve que hacer el proceso a la inversa, de decir, che, pero eso no está tan bueno en realidad, aspirar a esto, ¿entendés? ¿Por qué no me vamos por otro lado, que sea más sensible? Hasta que también encontré mi lugar en la música, que era como una cuestión más actoral, estar arriba en escenario, como una cuestión más de actuar la canción que uno compone. Como me costó mucho, yo primero fui batero, siempre fui muy tímido. ¿Ah, sí? Antes era tímido, tocaba la bata atrás.
Estás ahí atrás de todo, tu fuerte todo.
Componía, claro, componía melodías de los, y los cantaban los cantantes de adelante, y yo tipo ahí atrás, le hice yo.
Hermoso eso, y sos re frontman. O sea,
y después me di cuenta que claro, tenía que cantar yo, claro. Que sabía bailar, digo, che, yo sé bailar, ¿qué pasa? Canto mejor que ellos, y, pero, tengo que ser frontman, y hasta que encontré como esa cosa más actoral de estar a través de un personaje, no siendo yo mismo quizás.
Claro. Y él en el cuarto, me acuerdo que yo a veces caía con un par de amigos a casa y pasábamos por el cuarto de Pancho y Pancho tenía un espejo al frente y hacía
así cantando. Claro, yo ponía música, yo flashaba que era tipo el cantante de Maroon 5, ponía tipo, tipo a
cantar. Y aparte de la música, en paralelo a actuación, tanto que te gusta actuar,
he actuado un par de cositas así cortos,
un par de bolos, un par de cositas.
Sí, una vez hice una publicidad con Diego Torres.
Ah, mirá,
esa historia, por favor, para los nietos.
¿De qué era la publicidad?
¿Se puede decir marca?
Sí.
Bonacqua.
Ok.
La hacían tipo acá en la sierra, supuestamente, con agua de las sierras de Córdoba.
Yo hice la locución.
Sí. ¿Vos hiciste la locu de eso?
El agua que baja de las sierras de Córdoba, totalmente. Sí, claro, con la canción de Diego Torres y que la tocaron ahí.
Un chabón que estaba al lado de él que me tapaba la cara con el pelo así, no se me veía mucho. Tenía un chupín rosa.
Mira.
Y me acuerdo que vinieron a Córdoba.
Sí.
Y hicieron todo un despliegue, no sabes lo que era, tipo cámara acuática, una cascada artificial en las sierras. Pusieron toda una piedra artificial que la pintaron a mano. Un quilombo, estaba Diego Torres ahí, cantando.
Himno de mi corazón.
Himno de mi corazón,
una banda de músicos éramos. Después no salió nunca en ningún lado esa publicidad, fue rarísimo.
Sí, salió.
Sí, recontra salió.
O sea, en Córdoba no te la pasaron.
Ah, pasa que yo después me fui a México.
Andar a reclamar la guita.
Claro, andar actores, boludo.
No, yo después de ahí me fui a vivir a México, por eso fue.
Ok, ok.
En este momento igual deben estar gente youtubeando esa publi para...
Bonacqua, Diego Torres, pone. Sí,
búsquenlo a Pancho ahí, obvio.
Me acuerdo que fueron 3 días de rodaje. Uno con Diego Torres, los otros dos caminamos con un doble Diego Torres por las sierras.
Me jodés.
Se veía, el chabón era igual. O sea, era un cantante del coro de Córdoba.
Polifónico,
que es igual a Diego Torres.
Sí, yo lo conozco.
Y tipo, lo maquillaron todo, que le pusieron una capuchita y el loco caminaba con nosotros con un estuchito ahí de
y
guitarra.
Aparte físicamente igual, así como medio peticito. Así,
era tanto agua, sí, tanta pureza y no sé qué, era todo falso. La piedra era falsa, Diego Torres falso. Era todo el agua de la canilla.
Pero solo que era una grúa que se metía, no, un quilombo. Era la guita que había puesta en esa publicidad. Impresionante.
Sí, grosa. Y porque era la primera vez que salía un agua de
Coca-Cola.
Claro. Dasani vino después, ¿no? Había
King algún... después, claro.
Claro, King, sí.
Retomando un poco lo que dijeron, ¿no? Como los caminos de decir, bueno, voy a ir descubriendo cómo quiero llegar a tal lugar, o decir, quiero llenar estadios. Uno a veces es como que como músico o como intérprete tiene ese mandato, ¿no? De esas pelis donde te descubre un manager y decís, sí, bueno, pasa por ahí y te escucha y nada, estás alimentado de eso y la verdad que no es lo que pasa hoy en día. Son cosas que nos vendieron.
Aparte,
en las pelis.
Nos vendió la industria, en cierto punto. Sí. Como esa cosa de que hay que drogarse y componer y nada más, ¿viste? Como la industria... Sinceramente no sé cómo funcionaba antes. Quizás sí, era como una cosa más selectiva a dedo. Y
no, porque... los 70 eran los AIR que iban a ver, digamos, claro. Banda. Y
aparte vos no te podías hacer un disco, no podías grabarte un disco vos en tu casa, porque la guita que salías es un disco y de infraestructura.
Y que
todo.
Sonara bien.
Sonara bien, estaba en estudio.
Es YouTube, TikTok hoy.
Hoy en día uno hace su carrera y genera su pequeña comunidad de seguidores que te bancan y podés laburar de eso. La clase media de la música, ¿entendés?
Sí, total.
Es así.
Y puede sonar muy bien y mandás a masterizar y te lo mandan.
Y capaz que le escribís a un chabón re groso de Estados Unidos, loco, te dice, dale, sale esto, ¿entendés? Y si vos juntaste la guita, lo haces, ¿entendés? Con un chabón, el mismo chabón que le mezcló a otro regroso.
Claro, claro.
Ya está armado todo, todo funciona.
El audio que ustedes tienen es hermoso, o sea, suenan muy lindas las canciones. ¿Cuánto le dedican de eso? ¿Cuán obsesivos son con el resultado del sonido?
Bueno, yo creo que los primeros discos, o por lo menos los primeros dos, bastante. Sobre todo yo, me parece, ¿no? Como más laburando como de la producción. Después ya la verdad que relajamos un poco eso y es como que nos entregamos un poco a eso, a esos procesos creativos que te decía que sucedían en ese momento.
Una linda canción.
Claro. Y después, casi siempre, digamos, los yo personalmente como que el disco lo dejo de escuchar después que ya está listo. Los discos, uh-huh. O sea, es como que es tanto el proceso de escucha, de corrección, de ir cambiando cosas, eso.
De tocarlo en vivo, lo soltás.
Claro, cuando el disco ya está listo, ya está masterizado, uh-huh. Yo lo escuché y dije, bueno, está bien. Que yo igual tampoco de masterización no entiendo nada. O sea, es como uh-huh. Que yo llego hasta la mezcla, mi oído llega hasta la mezcla, me doy cuenta de algunas cosas, pero después el máster de algunas cosas me doy cuenta. Uh-huh. Y después ahí ya lo suelto, lo dejo, ¿viste? Pero en este último disco que hicimos, por ejemplo, que lo laburamos con Bernie, que fue el productor de Córdoba, que ahora está en México, uh-huh. Como que hicimos como, íbamos al estudio de él, entrábamos, grabábamos y nos íbamos. Y lo dejábamos, bueno, vos y arma todo, claro. Okay.
Bien.
Sí, hicimos eso y después igual.
Toma única.
Exacto. Sí, sí, no, real, ¿sí? Así. Yo le decía, poné rec, nah, pum, me ponía tampoco. A grabar. No, pero.
Yo no hice tomas únicas, ah, bueno. Yo pinché todo, así como grabé una frase, cortamos, otra frase, cortamos.
Está bien.
Y después de las 5 tomas que habíamos hecho, elegimos la mejor y hacemos un blend de todas las tomas mejores para que salga una sola toma épica.
Mirá, ahí tenés bueno. el opuesto otra vez. Porque claro, pues, sí. De una la naturalidad es ser bueno. Sí, esto, sí. Tipo, esto más no puedo dar.
Porque aparte imagínate, yo estaba haciendo tipo papá, entraba a grabar, yo le decía de negro, llegaba, le estuve a poner rec, dale, a ver el audio y listo, ya está. Claro. Grababa una, listo, tírate otra, listo, qué sé yo, chao, nos fuimos. Tenía que sacar permiso para ir aparte porque era como que en ese momento la pandemia.
Ah,
era como
también.
Que,
ah.
Entonces como
el
que...
El último disco lo hicieron durante la pandemia.
Sí, 100%. Sí. 100%. Claro. Hicimos las canciones en pandemia, hicimos la producción en pandemia, todo. Jo. Entonces como que yo hacía eso, me entregaba y después cuando nos mandaban las mezclas y que eso escuchaba, decían, che, mira, capaz que podremos corregir esto, qué sé yo, pero no fuimos para nada detallistas porque sabíamos que Bernie, que era el productor, iba a estar como un enfermo así, le encanta estar ahí metido todo el tiempo en esa. Entonces, bueno, ya está, delegás, listo, hacerlo tuyo.
Haz lo tuyo.
Claro.
Claro, está muy bien. Y lo último que quiero preguntarles es sobre las colaboraciones. Tienen un tema con Zoe Gotuso. Bueno, en el primer disco hay muchas colaboraciones también, pero después hay otro junto a Chita. Sí. Lo que mi cerebro tuvo que luchar para no decir con y el artista.
Claro.
Y también con Catriel, que era el que escuchamos. ¿Cómo se contactaron con ellos? ¿Cómo va pintando esa onda? ¿Cómo les gusta?
Bueno, o sea, casualmente quizás esa puede ser una de las cosas como más positivas de los festivales. Uh-huh. Que por ahí es como que tenés tiempo donde te encontrás, viste, qué sé yo, jangueás un poco ahí en los camarines, hablas, qué sé yo, hasta te terminás prestando cosas, viste, qué sé yo. Fue, digamos, un poco eso. Nosotros, cuando veníamos a Buenos Aires, como que o íbamos a ver shows de ellos, o cuando ellos venían... La primera vez, por ejemplo, que Cato y Paco vinieron a tocar a Córdoba, tocaron con nosotros. Hicimos ahí un lugar que ya no está más, que se cerró en la pandemia, uh-huh. Y vinieron a tocar con nosotros, ahí los conocimos, después entramos
alien,
en
Siri. Esos dos. ¿Qué par de aliens hermosos.
Sí, sí, son hermosos. No, son unos personajes, sobre todo Cato. Cato sí. Es como que tiene... para mí es como un iluminado, digamos. Es como que total. Tiene como una forma de pen. Ya chatear, digamos, con él por WhatsApp es como una experiencia así que voy a decir como cómo te escribes las palabras, se mezcla mayúsculas con un signo, no sé, viste, como una cosa rara así, pero le terminas entendiendo, viste, es como claro. Es emoción pura él. Entonces,
y música pura. A mí me gustaba mucho la banda que tenía antes de esta faceta medio rapera. Astor.
Sí.
Tremenda como sonaba. Sí. Man, muy espineteano también.
Paquito tocaba la bata.
Y Paquito en la bata, sí. Tremendo.
Así que no, o sea, la colaboración específica la hicimos a través de Instagram en realidad. O okay. Sea, como que la gente nos arrobó y nos decía, che, ¿con quién les gustaría hacer una colaboración o qué sé yo? Y en su momento nosotros dijimos, che, con Cato estaría bueno. Y él nos escribió ahí el toque, tipo, hagámosla. Y después ya fue cuestión de... Nosotros teníamos un par de maquetas armadas, nos juntamos, digamos, en un estudio que se llama Estudio Red, que es de Fede, y le mandamos un saludo muy grande. Y, tipo, pusimos beats así, qué sé yo, tac, 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 ese está bueno, qué sé yo, pum, y en una hora y media armamos ahí las barras, qué sé yo, y después a la distancia él grabó las voces,
ajá.
Porque tiene como para grabar en su casa, nos mandaba, nosotros grabamos, editábamos, le mandábamos, si le gustaba, qué sé yo, y así lo hicimos.
Impecable, hermoso, fue el tema que escuchamos antes de que los chicos tocaran en vivo. Y para cerrar, ¿les puedo pedir otra canción?
Sí.
No,
sí.
No on demand, la que quieran tocar ustedes, okay, pero okay. Pero vamos a escuchar una más.
Vamos
no, menos mal.
No, igual te digo que hace poco hicimos un picnic en Córdoba que nos sentamos como al vino gente de todos lados, qué sé yo, y era como así on demand. Bueno, ¿qué quieren escuchar? Tal letra. Bueno, che, Pancho ponía, decía, no me sé la letra. Pum, venía uno con el celular así, acá está la letra. Listo,
me veían temas de los primeros discos que no me acordaba, ¿viste?
Ah, ok.
Lo Charlie García, ¿viste? Que Charlie se olvidaba sí, la letra, claro. Pero chamullaba ahí.
Necesito un teleprompter, algo.
Igual que viene, llegar a la altura, me olvidé las temas, las letras de mi primer día.
Sí.
Arre bien.
Mientras que sea con salud mental, estamos está bien.
Totalmente, sí.
Eso quería decir que estamos viejos también.
Nah, ¿cuántos tienen? ¿Qué edad tienen?
Yo 45. No, mentira. Nah. 33.
Yo también 36.
La okay. De Cristo.
Claro, muy bien.
Están con una cabellera así, medio...
Está como medio Manchester. Manchester con canas. Manchester,
muy bien. Buen look también. Y vos un Pat Metheny, pero
sí,
tranqui.
Pero sí.
Pero bebé.
Pero
Patente ni bebé.
Del tercer mundo.
Bueno, ¿y con qué cerramos, chicos? ¿Qué van a tocar?
Vamos a tocar nuestra canción Bailar Sola, que es como nuestro caballito de batalla. El tema que, nada, nos dio tantas alegrías.
Claro.
Es como nuestro caldito honor de Jorge Drexler.
Sí, qué lindo. Bueno, lo pasamos nosotros acá en la radio, suele rotar, pero esta versión acústica va a ser única para nosotros, así que disfrutamos a Valdés en vivo en una. En vivo, en una, qué hermosa versión, qué lindo escucharlo, por favor, qué lujazo.
Había un mensaje subliminal, Pat, a lo último.
Ah, era todo con Pat, era claro. Todo. Ah, no lo detecté, claro, una cantante de jazz que tiene el oído muy entrenado.
No, está
bueno,
ahí.
Bueno, escuchen,
está 23... Afilado, sí, sí.
23 de octubre en Niceto, ya lo dijimos, ¿cómo vienen esas entradas? ¿Queda alguna?
Bien, sí, quedan todavía.
Bien,
quedan.
Ok, bueno, perfecto.
Abre el show nuestra amiga Luta Chetti, que le mandamos un beso muy grande.
Muy
que
bien.
Ella vive en Madrid, pero bueno, va a estar haciendo una gira acá por Argentina. Va a haber entradas, va a haber show largo, va a haber invitados, invitadas en el show.
Va a haber
así que
merchandising.
Esa.
Así que nada, tenemos muchas ganas de tocar, así que los esperamos.
Muy bien, perfecto. Una vez más, se llama el nuevo álbum de Valdés, que ya está en todas las plataformas digitales. Y también pueden ver el mediometraje completo de Una Vez Más, que es como son todos los clips de todos los temas.
Es como, claro, videoclips okay. De todos los temas, que quedó como una especie de peli, mediometraje.
Bien, hermoso, no lo vi ese todavía. Ah, voy a buscar, sí. Voy a buscar. Perfecto. Gracias por venir, chicos. Qué placer tenerlos en el programa. La verdad, hermosa visita de Edu y Pancho Valdés. Valdés en vivo aquí en Nacional Rock, 23 de octubre. O sea, ya. Esto cuando, o sea,
este
ya.
Domingo.
Este domingo, mismo. En Niceto lo puedes
mirar. Ya ha sido domingo más lindo.
Se come con la flía y después se va a ver Valdés.
Ahí está, hermoso plan. Gracias, Valdés.
Gracias.
Placerazo. Nosotros seguimos hasta las 4 de la tarde aquí en una en Nacional Rock.
Estamos en una.
En una.
En una.